En el pasado eras lo que tenías. Hoy sos lo que compartís. Fenómeno que sucede gracias a las redes sociales. La gente piensa de que tenemos, vivimos, somos exitosos o no, tenemos un estilo de vida, de acuerdo a las cosas que compartimos en redes. Y a raíz de eso, también lo que pasamos a pensar y una excusa moderna es para que todo lo que yo posteo, lo que yo publico, y que no funciona, la culpa la tiene el algoritmo, que me esconde mi contenido, que me hunde entre el mar de contenido y favorece al de otros. Hoy vamos a hablar un poquito de redes. Algoritmos, audiencias, ¿estás listo? Muy buenas a todos, bienvenidos a este episodio número 77 de Share Your Mate. Gastón te da la bienvenida contándote de que sí, como te decía en la intro, vamos a estar hablando hoy de redes sociales. Es algo que como cada tantos episodios volvemos a retomar porque son cositas que creo que tenemos muy presentes todo el tiempo y a veces aparecen frases que leemos, aparecen videos, reels o imágenes que me dan ganas de volver a hablar de redes sociales con diferente foco. Pero hoy en día es lo que nos atraviesa más y a nosotros como creadores, como artistas, creo que es una de las cosas que nos pega muy duro, para bien y para mal. Esto de las redes nos potencia, nos muestra, nos permite alcance, hace que lleguemos a lugares impensados y a su vez también nos hunde en niveles impensados, nos pega de mala manera. Nos lastima muchas veces ver las cosas que vemos o ver el no funcionamiento de las cosas que posteamos. Y hoy que estuve mirando algunos contenidos y estoy analizando un poco, esto creo que es también por la época del año, que nos vamos acercando a los finales del año, últimos meses, y entramos como a hacer balances, a entrar, mirar hacia atrás el calendario y ver cuánto crecimos o no en redes, cuán productivos o no fuimos, qué estuvimos haciendo a lo largo de este nuevo periodo. Es como que siempre llegamos a que no este no es el episodio de evaluación y todo, pero bueno, un poquito uno se pone a pensar en todas esas cuestiones. Y algo que uno escucha frecuentemente cuando tenemos diálogos con colegas, con otros creadores acerca de esto de las redes y de tomar decisiones cara al nuevo ciclo, al nuevo año, de qué vamos a hacer con nuestro contenido, cómo lo vamos a adaptar en estos últimos meses, qué puedo llegar a hacer para pegarla en este tiempo, para terminar el año de una manera que sea efectiva, eficiente a nivel de redes. Bueno, todos estos planes que solemos pensar todos los artistas y creadores, bueno, y creo que mucho más los que vivimos de lo que las redes sociales nos generan. Y a lo largo de estos diálogos con colegas, con amigos, acerca de las redes sociales, uno escucha siempre la misma frase. Como cuando uno escuchaba en la academia acerca de que les he contado de alumnos que se quejaban de la quinceañera o de la mamá de la quinceañera o de la mamá de la novia en los eventos, en los que estamos en redes sociales, no, solemos echarle la culpa siempre al algoritmo, ¿no es cierto? Oh, ahora estoy pagando la verificación y esto que lo otro y la verdad que no sirve para nada, que no trae ningún beneficio de los que prometían, que cada vez funciona peor, que las redes acá no andan, que esto no funciona, que el algoritmo cambió. Todas esas cosas que uno escucha y que hay tantos videos acerca del algoritmo y que todos los meses sale el nuevo video explicando cómo funciona el algoritmo de tal plataforma, ¿no es cierto? Y a raíz de todo de esta temática y de escuchar estas frases así de que la culpa es el algoritmo y demás, lo que tengo ganas de hacer es hablar un poquito acerca de lo que considero de esto, de lo que escucho, de gente que está dentro de los algoritmos y echar un poquito de opiniones acerca de este tema. Quiero invitarte a que empieces a cambiar la palabra algoritmo por la palabra audiencia. Que esto es algo que vi justo hoy en un video ahí en YouTube. En donde una de las personas que está mediando entre los algoritmos, en el caso de YouTube, y los creadores, estaba como contando algunas experiencias, y uno de los consejos que él daba era ese. Es decir, dejen de pensar y poner la palabra algoritmo cuando hablan y empiecen a poner la palabra audiencia. Cuando uno da vuelta a eso y cambia esa palabra, cambia completamente todo. Porque en vez de decir el algoritmo no le gusta lo que hago, estás diciendo a la audiencia no le gusta lo que hago. Entonces es un mea culpa de ponerse a pensar y quizá no está tan bueno lo que estoy haciendo y por eso no estoy recibiendo del público el like, el aplauso, el comentario, el engagement que yo espero. Lógico, yo lo sé, mejor que nadie. Bueno, mejor como todos los que estamos en redes sociales y les digo, vivimos de eso y estamos mirando las analíticas y haciendo cosas. Hay un montón de cuestiones que, digámosle algoritmo en ese caso sí, de que esconden posteos, esconden cosas. Si uno no está posteando frecuentemente, lo que postees no lo va a ver ni el loro. Eso es así. La forma en la que funcionan muchas de las redes es si yo estoy posteando y tengo frecuencia de posteo, a más gente le va a mostrar lo que estoy haciendo porque soy un usuario activo y eso te premia. Eso es así. Prueben no postear por un tiempo en Instagram, por ejemplo, y volver a subir una foto. No te la va a ver nadie. Hay ahora hoy en día en las cuentas profesionales y eso te dice a cuántas cuentas estás alcanzando en el último periodo. Y si no estás posteando, ese volumen es muy bajo y eso se ve a nivel de todo. Las stories le llegan a menos gente, los posteos le llegan a menos gente, subís un reel y lo ve muy poca gente. Y a medida que vas como reactivando, posteando y teniendo una constancia, eso te va premiando y te va haciendo de que escaladamente vaya creciendo la gente de base de experimento a la cual el algoritmo les muestra las cosas para así testear y ver y mostrárselo a más. Así de sencillo es eso. Pero bueno, no es eso de lo que te quiero estar hablando en este episodio, sino de la parte más conceptual y de entender de que muchas veces, como te dice el nombre del episodio, la culpa no la tiene el algoritmo, la culpa la tenés vos. La culpa la tengo yo. Si estoy haciendo algo y no veo la respuesta en el público, quizás la culpa la tuve yo y no fue el algoritmo que me escondió el posteo. Porque me lo pudo haber mostrado a muy poca gente, pero esa muy poca gente pudo haber reaccionado de forma positiva, con comentarios, con likes, diciéndome que estuvo buenísimo, que les llegó lo que posteé, que gracias por compartir tal cosa, que qué bueno que estuvo este laburo, que me encantó cómo hiciste esta iluminación. Pero si, eso, si en 100 personas que vieron esa imagen no están esos comentarios, tampoco van a estar si se los muestran a 1000, a 10.000 o a 100.000 personas. Aparecerán comentarios más random, aparecerán comentarios de onda, pero no va a estar ese comentario que es el que está valorando realmente lo que estuviste haciendo. Entonces, es una invitación a escuchar este episodio con eso en mente, de dejar de pensar en la palabra algoritmo y poner la palabra audiencia en juego. Cada vez que pienses si algún contenido va a funcionar o no, pensalo desde el lugar de la audiencia. Pensá qué podría estar publicando para que mi audiencia, mi público, le guste. Que esto, de nuevo, para que se den una idea, no es que, y sí, es así, la vida es contradictoria de por sí, y van a escuchar un montón de episodios antes en donde hablo de no postear y no pensar las cosas para la gente, porque hay que pensar para uno. Hoy vamos a tener esa contradicción dentro del episodio, pero siempre está esta dualidad entre con quién estoy hablando, con vos artista, con vos creador, con vos fotógrafa, o estoy hablando con vos negocio. ¿Se entiende? Desde el lado de los negocios, desde el lado del quiero que esto me funcione, puede ser negocio por el hecho de que querés ganar dinero con eso o querés hacer que tu arte llegue a más personas porque quizás vivís de otra cosa y compartís cuestiones y creaciones en las redes sociales. Pero pensé, englobad el querer llegar a más, el querer mayor engagement con la palabra negocio. Pénsalo de esa manera. Si estamos hablando del lado del artista, del creador, es diferente y vamos a llegar en el episodio a hablar un poquito de eso. Así que hoy le vamos a hablar a esas dos personas que conviven dentro tuyo. El lado negocio y el lado creador, el lado artista. Vamos a poner esa dualidad. Si vas a pararte desde el lugar de este contenido le va a servir para pegarla, no en el algoritmo, sino para pegarla con un cierto público, el lado negocio, tenés que ponerte a pensarlo de esa manera. No pienses qué le gusta al algoritmo hoy en día. Pensá qué es lo que el público está mirando hoy en día y qué está funcionando. Todo lo que se viraliza dentro de nuestro nicho de la fotografía, del filmmaking y demás, saquemos de lado todo lo que tenga que ver con memes, entretenimiento, trends temporales de ahora las elecciones en Argentina, de ahora el problema que está pasando en tal lado, de ahora la catástrofe en tal otro lado, o de ahora tal artista dijo esto. Hablemos del lado nuestro artístico, de la parte fotografía, filmmaking. Todo contenido que la pega, que empezás a ver replicado, es porque la audiencia está queriendo ver más de eso. Te puedes subir a esa ola y vas a ver que tu contenido va a funcionar. Cuando uno se pone desde el lugar de mi audiencia es tal, me apunto a tal público, tenés que ponerte a pensar cuáles son las 10 preguntas típicas que tiene ese público acerca de la temática que vos estás creando contenido. Soy fotógrafo y bueno, yo sé que están queriendo ver cuál es la mejor cámara para comprarse en este año, cuál es el lente que sirve más para tal tipo de fotografía, qué kit es el básico para hacer tal cuestiones de iluminación, cuál es la mejor app para editar rápido tal tipo de contenido. Todas esas cosas que son como las típicas, bueno, ahí tenés como un puntapié para partir de eso. Pero ¿qué pasa? Te tenés que estar pensando en la dualidad, el artista y el negocio. Y en esa dualidad tenés tanto en lo cual explayarte. Shorts, reels, TikToks, lo mismo, digamos, contenido corto. Fotografías, contenidos largos, en el caso de YouTube. Podcasts, escribir newsletter con tips, consejos, experiencias que lleven luego a los contenidos. Carruseles para mostrar más una narración de una historia, para mostrar un montón de imágenes de un tipo de sesión. Trends que hay específicos de cada área. Hay tanto, tanto, tanto que sé que es abrumante y que es difícil porque hay un montón de gente que te va a decir meter a los shorts y a los reels que eso es lo que funciona. Hay otros que te dicen, no, anda para el lado de los contenidos largos porque tu público recibe mejor ese tipo de cosas. Hay otros que te dicen, tenés que sí o sí tener una newsletter para mantener a la gente actualizada, para la gente que está con el correo, para no tener que estar compitiendo con las 10.000 redes y caer directo en la casilla de correo, que ahí no importa el algoritmo, vas a llegar y te van a leer. No, las fotografías no sirven. Sí, pero en esta aplicación sirve. Es un quilombo. Yo no entiendo, es un caos el ponernos a pensar y a decidir. Y cuando te pones a planificar, la cabeza se te explota. Porque decís, tengo que hacer reels, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo. ¿Qué es lo que solemos pensar? A la gente que le gusta ver reels, va a seguir mirando reels. Si ese es tu público, si estás apuntando a un público más joven que solamente consume reels porque le aburren el otro tipo de contenidos o le parece o no tienen tiempo para estar mirando un contenido de 10, 15 minutos, perfecto. Alineate para ahí y dale a full a los reels. Si tu público es otro, si tu temática es otra, si ves que a la gente te pide más, se queda con ganas de más, reacciona mejor a cuando subís un contenido más a YouTube que cuando subís un reel, un short. Y ahí es distinto porque eso te está dando un indicio de va por acá. ¿Por qué el podcast lo hago más allá de que no me devuelva a nivel financiero? No sume a mi negocio, por así decirlo. Sí suma en otras áreas y en un montón de otras cosas. Porque sé que es un tipo de contenido que muchísima gente conecta con él. Recibo muchísimos mensajes por este tipo de contenido. Entonces sé, y mucha gente que te dice diferentes cosas y opina de tu forma de hacer podcast y demás. Entonces tenés como una validación y una confirmación de que es un tipo de contenido que sirve, que suma. Cuando uno empieza a ver otro tipo de contenidos, ese es el feedback de audiencia, como le decimos el algoritmo, no, la audiencia. Esta constancia que he tenido en estos últimos meses de tener todas, pero todas las semanas podcast, cuando yo entro a las estadísticas del podcast, veo el crecimiento que está teniendo. Veo la cantidad de gente que semana a semana se suma a escuchar el podcast. Gente que me va dejando comentarios en los primeros episodios del podcast que grabé hace 2, 3 años atrás. Entonces uno va viendo cómo eso funciona y esa bola se va moviendo. ¿Por qué? Porque entendés y te pones a pensar, quizá no en el algoritmo, porque no es algo que se va a viralizar, pero sí en el lugar de la audiencia. Pensando en mi audiencia, sé que es un lugar en el cual tengo que estar semanalmente para mantenerlo en crecimiento. Hay veces en que sentimos que solo queremos ser el artista que comparte su arte y no el creador que sube contenido para captar la atención o mantener el negocio vivo. Y es algo que nos pasa seguido. Quizás sí, quizás no. Bueno, a mí sí me pasa seguido. Por eso te lo estoy diciendo. Me pongo del lado ese en donde no quiero ser la máquina de sacar contenidos, de estar todos los días grabando 20.000 contenidos, copiando lo que hacen otros, subiéndome a los trends, haciendo lo mismo que hacen otros, cambiándole los nombres y cambiando la foto, pero haciéndole el mismo detrás de escena, la misma dinámica de esto o lo otro. ¿Por qué? Porque tengo estaciones en las cuales solamente quiero crear lo que tengo ganas de crear y no me interesa darle de comer a las redes sociales. Más allá de que eso pueda perjudicarme de alguna manera, no estoy con ganas, no me siento con motivación para estar encerrado grabando el mismo video que puede hacer cualquier persona en el mundo. Y decido solamente crear y sentarme y ponerme a hacer algo porque sé que estoy entregando algo de mí, porque sé que estoy siendo auténtico a cómo me siento en el momento para estar creando. ¿Eso quiere decir que Gastón no va a volver a hacer las cosas que hacía? No. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sé cómo me hice mi audiencia. Sé que vos que estás del otro lado, seguramente querés estar viendo detrás de escena, tutoriales de iluminación, consejitos de retoque, todo eso. Que ya voy a volver a hacer un montón. Tengo listas enormes de cantidad y cantidad de videos que ya en breve me voy a poner a grabar nuevamente. Pero tenemos a veces esos periodos en los cuales no tenemos ganas de estar haciendo para el algoritmo y solamente queremos estar haciendo para nosotros, haciendo para nuestro artista. El negocio pasa a importarnos menos y estamos más concentrados en darle de comer al artista, en capacitarnos, en consumir contenido que nos motive, en procesos de generación de ideas más profundos. No estar pensando qué subo hoy porque tengo que subir sí o sí algo a Instagram para cumplir con tal marca, con tal cosa. Estoy quizá pensando cómo esta idea la puedo profundizar y capaz que son semanas, algunas meses, en donde estoy pensándola y la vuelvo a leer y le cambio cosas hasta que llegue el día que vea la luz. Y sé que el día que vea la luz ese tipo de contenidos que me pudieron llevar meses de producción, de escritura y demás, van a ser contenidos que van a ser wow, que van a impactar y que me van a tener muy feliz y contento y satisfecho de haberlos realizado. Hay gente, tanta gente, que dice que cierta cosa se murió, que no funcionan redes. Los blogs en YouTube están muertos. Esto no funciona más. Y día a día, semana a semana, aparece gente utilizando eso que otros decían que había muerto y estallan en las redes sociales. Hace poco me topé con el caso de una chica, Life of Risa, en YouTube, que me encantó lo que hace, me gustó mucho. Tiene videos de muy buena calidad, muy bien hechos a nivel de storytelling, de tomas y de la personalidad que ella pone en sus videos. Y en el lapso de muy poco tiempo, creo que semanas, su canal pasó de 10.000, 50.000 suscriptores a 300.000, 400.000, haciendo blogs, algo que en teoría había muerto y que ya no funcionaba en redes. Esto que les estoy diciendo es porque justamente una de las cosas que quiero hablar no es algoritmo, no es esto ya no sirve, esto ya no funciona. Depende de quién lo hace. Todo en las redes depende de quién lo hace. Si uno se pone a tratar de hacer un trend bailando como baila tal y vos no tenés el carisma, la gracia ni bailás como esa persona, no te va a servir para nada. Ahora, si agarrás algo que quizá un montón de gente ya lo dejó de hacer, pero lo haces vos, que tenés esa personalidad, ese carisma, le diste una vuelta a algo que ya pasó de moda, pero ahora lo pones de moda de nuevo, todas esas cosas, como pasa con la moda misma. Depende quién y cómo, en el momento que lo hace y cómo lo expresó, puede pegarla. Bueno, puede hacerlo funcionar. Es reinventar la manera en que se hacía algo, ponerle tu toque de frescura y hacerlo propio. Y eso hace que vuelva a funcionar algo que quizá otros decían que no funciona más y que no servía la pena. No valía la pena, perdón, hacerlo. La clave siempre está en elegir algo que te apasione y crear a partir de ahí. Si estás haciendo contenido a las redes, subiendo porque sentís obligación al hacerlo, te vas a quemar, te vas a aburrir, te vas a cansar de hacerlo y vas a pagar el costo de eso. Ahora, si estás eligiendo una temática en la cual te gusta, te da ganas cada día de salir a crear sobre eso, vas a tener cientos de ideas anotadas y vas a salir a hacerlas porque disfrutás de hacerlo. Experimentar, que ya hablamos en otros episodios anteriores, es la clave para mantener. Entonces, consejitos prácticos para el episodio de hoy. Hacer una lista. Si, por ejemplo, estás en ese vaivén de que no sabes qué hacer, si sos, porque del otro lado me puede estar escuchando gente que se dedica a la fotografía de forma profesional, al filmmaking de forma profesional, como otros que se dedican al tema de las redes sociales de manera profesional. O sea, más allá de que hagan fotos para marcas, para clientes y eso, también tienen como esa figura como de creador de contenido. Y obviamente que monetizás esa área. Entonces, lo que te puedo recomendar a la hora de esto, si te sentís perdido o perdida a la hora de la creación del contenido, es que hagas una lista de 5, de 10 videos largos que puedes crear, de 10 o 5, el número que vos quieras, reels que puedes hacer y fotos. Agarra un papel, 3 columnas y anota 10 ideas en cada columna. 10 ideas de videitos más largos, llámale videos para YouTube, ya no sé, lo que quieras, la forma que quieras hacer, o 10 videos de alguna narrativa en particular. 10 reels, si en tu anterior lista no eran videos largos, sino que eran 10 reels de algo en de temas, de tópicos, En esta segunda columna podés hacer 10 reels de backstage, si es algo que solés molestar, o de consejos para algo en particular, y hacer 10 fotos, o sea, 10 sesiones, 10 prácticas que vas a hacer para compartir. Hacé la lista. Tómatelo de tarea, poné en cada columna 10 ideas y luego deja de consumir contenido, deja de ponerte a planificar cosas y a generar ideas. No, ya está, ya pasaste el proceso de generación de ideas y cumplí con esa lista. Tenés 30 piezas de contenidos ahí para hacer. Ponete a hacerlas directamente. No pienses ideas nuevas, no te pongas a ver, ay no, pero ahora está de moda esto. No, atate a esa lista y ponete a hacer esa lista. Es algo que yo estoy por hacer. Por eso te lo doy como consejo. Tengo muchas listas, chicos, imagínense. Lo que voy a hacer es eso. Bajo la persiana a la generación de ideas nuevas y simplemente me voy a poner a ejecutar las cientos de ideas que ya tengo escritas. Ya pasaste el proceso. Esto es una cura muy, pero muy buena para la procrastinación planificativa. Esos que sobreplanificamos cosas y en realidad estamos procrastinando y pateando la pelota para adelante para no hacer. Bueno, eso mismo. ¿Ya tenés la lista? ¿Ya escribiste? Ponete a hacerlo. Ponete a ejecutar esa lista. No importa qué. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? No. Ponete a ejecutar esa lista. Y luego de eso, haz un análisis. Analiza cómo reaccionó el público a tus fotos, cómo reaccionó el público a ese tipo de reels, cómo reaccionó el público a ese tipo de video más largo o a la adaptación que hayas hecho de esta lista. Hacé la lista. Tenés 30 piezas de contenido, 15 piezas de contenido, depende de cómo haya de hecho de intenso tu lluvia de ideas. Y analizá. Y en base a ese análisis, ejecutá hacia adelante y empezá una nueva lista. Si estás empezando, si todavía no tenés una audiencia constituida, experimentá. Es el momento para probar no solamente tipos de fotografías, tipos de posteos, sino para temas de contenido. Quizá estás teniendo, bueno, esto se lo agrego como un contenido, un truquito, bueno, consejito en realidad extra que lo he escuchado para todo el que tiene habilidades de creación de contenido y terminan haciendo todos lo mismo. O sea, todos caemos en el, digámosle, cliché de crear contenido de fotografía, de filmmaking. Me abro un canal de YouTube, que es un consejo a todo el mundo, le diría, hacete un canal de YouTube, es algo que te va a dar. Ya voy a grabar un episodio del por qué tienes que tener un canal de YouTube. No, así que no lo voy a contar ahora. Te lo dejo ahí en ansiedad, en la lista de ansiedades para escuchar. Pero todos caemos en eso, en hacer contenidos de hablando de fotografía, de filmmaking. Si tienes esa herramienta, si tienes esa habilidad, ¿por qué no lo aplicas a otro tipo de cosas? Abrite otra cuenta de Instagram, abrite un canal que no sea de eso a nivel de YouTube. O en TikTok, úsalo para otro tipo de contenidos. Quizá te encanta el café, te gusta la cerveza, te encanta la moda, te encantan los libros, te encanta el emprendurismo. Y en vez de hablar de fotografía, de tips, de esto, iluminación y demás, aplicas todos esos conocimientos para hacer videos de mejor calidad hablando sobre otra de tus pasiones. Es algo que está buenísimo también, tener como canales secundarios hablando de hobbies, de pasiones diferentes. Hay veces que justamente el tener todas estas habilidades de storytelling, de iluminación, de cámaras, de recursos, de cómo contar algo, todo esto de la creación del contenido, la podés remil pegar hablando de golf, de automovilismo, de cocina, de correr, de running, de lo que sea. ¿Por qué? Porque al que le gusta ese tema, ve un contenido de mucha mejor calidad, mejor hecho, mejor armado, y ese es tu gran diferencial. Entonces, pensalo, yo te lo tiro así como para que lo pienses. Pero si estás en proceso de creación de una audiencia, aprovecha a experimentar. Es algo que envidiamos muchas veces los que ya tenemos una audiencia creada, porque es más difícil. Cuando ya tenés muchísima gente que te sigue por algo, porque haces esto, porque posteas sobre esto, porque enseñas sobre esto, es muy difícil girar el volante e ir para quizá rumbos nuevos que querés ir. Hacer con, no sé, Gastón tiene, esto no es cierto, pero bueno, te lo doy como ejemplo. Ah, ahora que tuve un bebé y demás, quiero abrirme un canal acerca de hablar de esto, de lo que es la crianza moderna, hablar de cómo ser un padre creativo, bla, 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 bla. Guarda, es un contenido que está bueno, que está interesante. No lo tengo lista, no es algo que estoy pensando, pero te lo tiro, o sea, pensando así en voz alta. Quizás yo quisiera hacer eso. ¿Y qué debería hacer? Y abrirme un canal diferente, abrirme una cuenta diferente para subir ese contenido. Si yo empezara a subirlo en mi cuenta personal, muchísima gente deja de interesarle porque me sigue porque enseño cosas de fotografía. ¿Se entiende? Entonces, para el que todavía no tiene audiencia creada, experimentá. Y fíjate, y elegí, no sé, tenés estas 3-5 cosas que te apasionan. Empezá a crear contenido sobre todas esas y mezclarlo en un lugar. Y fíjate dónde va reaccionando la gente. Y quizás por ese lado va más tu creación de contenido. Y después puedes seguir, sí, obviamente, trabajando para clientes, haciendo fotos, publicitarias, videos, lo que fuere. Pero todo esto de las redes sociales y de la creación de contenido, lo puedes llevar y para volcarlo quizá para otro tipo de temáticas. Pensalo, porque realmente es importante. Te doy una referencia a algo que escuché hace poquito, para que darte un cierre sobre esto. Todos tenemos como ese lugar al que nos gusta ir a comer. Ese restaurante preferido, ese bar al que nos gusta ir por el motivo que sea. Vamos porque nos gusta tal cerveza y tal hamburguesa que está en ese lugar. ¿Qué pasa? Uno vuelve a ese lugar, ¿por qué? Y porque ya sabes que te está esperando esa cerveza, porque te está esperando esa hamburguesa. Y al estar ahí, bien recibís el probar otras cosas del menú. Ah, mirá, acá está esto otro, está este trago, está esta pizza, está este otra cosa. ¿Qué pasa cuando vas a ese restaurante esperando recibir esa hamburguesa y esa cerveza y te dicen, no, ahora todo lo que estamos haciendo acá es comida vegana y no estamos sirviendo más alcohol? Hacemos solamente limonadas y esto. Te va a choquear, te va a impactar y vas a decir, no, mira, acá no vuelvo. O decís, mira, bueno, bienvenido, me gusta la propuesta porque me gusta la personalidad del lugar, también me gustaba, me quedaba cerca de casa, era cómodo para estacionar, me gusta la música que pasan. Me adapto, cambio lo que me sirven, bueno, pero me quedo por otras cuestiones. O en otros casos no, dejo de ir a ese lugar porque ya no es lo que eran. Antes eras chévere, ahora ya no, ¿viste? Como dicen los Simpsons. Mi vieja mula ya no es lo que era. Y esto pasa con las redes. Si yo siempre te sirvo tales platos y ahora desaparece de la carta ese plato, la gente va a reaccionar a eso, el público, no es el algoritmo que no me premia más porque qué pasó si me sigue tanta gente. No, la audiencia dejó de reaccionar porque dejaste de servirles el plato que les gustaba que les sirvas. Entonces, lo que vamos a estar hablando, que bueno, esto también es un desafío interesante para el creador, ¿no es cierto? El cómo empezar a cambiar el menú y hacer de que los comensales confíen en vos. Quizá hay personas que han llegado a esa trascendencia en donde consumimos a la persona por quienes son como creadores y no nos importa el plato que nos sirva, porque confiamos en la parte artística de esa persona. Entonces yo voy a ese restaurante porque sé que el chef que está ahí me va a servir una experiencia que voy a disfrutar. No importa que no sea la que me sirvió antes y que yo iba por esa. Confío en que me va a dar algo diferente. Bueno, hay gente que llega a eso, es un desafío enorme. Lo que te voy a estar dando ahora para cerrar este episodio son 4 puntos claves de la importancia de crear para nosotros y del por qué muchas veces los creadores tomamos esas decisiones, esos volantazos de dirección. En donde, de nuevo, aclaración, Gastón no es que va a ser otra cosa, yo voy a seguir haciendo las cosas que disfruto y que a ustedes también les gusta. Voy a seguir haciendo tutoriales, subiendo detrás de escenas y demás porque me gusta ese tipo de cuestiones. Obviamente creo que ya el podcast se habrán dado cuenta de que es una vía para que yo pueda estar comunicando otras cosas que me interesan. Que no son netamente qué flash comprar y qué lente enfoca mejor, sino que está todo esto otro de Gastón que forma gran parte de mí, de mi discurso y de mi manera y de lo que disfruto compartir. Entonces tengo como este canal para poder darle cauce a eso. Pero 4 puntos clave para el crear para nosotros o de la importancia. Y son 4 focos del área creativa que les puse un título con creatividad. ¿Cierto? Autenticidad creativa. La creación de contenido, cuando está alineada con nuestra visión creativa, refleja quién somos como artistas y permite una conexión más genuina con la audiencia. Cuando uno se pierde en el mar de crear por crear, del hacer por hacer y por los números y por mantener el negocio vivo y por subirme a todos los trends, y si tal hace un video de qué memoria que te recomiendo, yo grabo el mismo video con la memoria que yo recomiendo, y si tal y se pone de moda hacer tal tipo de video del que tengo en la mochila y yo grabo el que yo tengo en la mochila, esto, todas esas cosas no son auténticas, salvo que le demos giros a eso y lo apliquemos de alguna manera muy singular. No sé, he visto por ejemplo fotógrafos que en realidad creadores de contenido que hablan sobre minimalismo y te muestran cómo es la mochila de un minimalista y te muestran ahí, es un giro a lo que todos hacen y que es interesante porque tiene algo muy personal. Pero si yo te estoy mostrando, no sé, que más allá, de nuevo, funcionan, todos lo hacemos y los vamos a hacer. Pero el video de qué equipos uso para grabar mis videos, son videos que se hacen por el click, son videos que se hacen porque funcionan, porque la gente los está buscando. Pero no son videos donde se ve una autenticidad a la hora de la parte creativa nuestra. Cuando uno encuentra este tipo de contenido va conmigo, se nota que soy yo, no le estoy copiando a nadie, lo estoy haciendo y me brota, me sale fácil, lo disfruto. Bueno, eso es alinear tu creatividad y tu autenticidad en pos de una creación de contenido. Punto 2, la presión creativa. Que esto es el típico burnout que uno escucha y que habla. Y son el mayor causante de esto, son las redes sociales. A menudo estas redes lo que pueden ejercer a nosotros es presión sobre producir contenido que sea popular, que genere likes y seguidores. Estamos como, ¿qué puedo hacer para? Y es la pregunta, y es lo que uno más lee en todo, cuando hacemos los casilleros eso de preguntas y respuestas. Todo el tiempo están haciendo preguntas vinculadas a eso porque está como esa presión de mi cuenta no ha crecido, mi cuenta está estancada, mi cuenta está, tengo más unfollows que follows, no tengo tantos likes como antes. Todos ese tipo de cuestiones. Sentimos como una presión a nivel de la creatividad que nos termina causando daño. Y aunque para algunos la palabra daño suene a exageración, el estar recibiendo esa presión durante meses, durante mucho tiempo, termina realmente haciendo un daño. Yo les cuento, o sea, a medida que la audiencia crece, la presión crece y el daño, por así decirlo, se va haciendo mayor. Porque pesa más, porque se siente más responsabilidad. Entonces, es así, esa presión que ejercen las redes sobre la generación de contenido que sea likeable, que sea comentable, que genere engagement y demás, es algo que nos puede llevar a la pérdida de identidad creativa, a que nos pongamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo con tal de likes, contenido, subir, cumplir, todas esas cositas que bueno, lamentablemente es el lado negativo del gran potencial y de todo lo positivo que tienen las redes sociales. Tercer punto, diferenciación creativa. Crear un contenido auténtico y crear un contenido que sea único te va a ayudar a destacar entre la multitud, a atraer una audiencia que comparte tus valores creativos. Esto es algo que es fundamental. Por eso es tan importante a veces hacer ese desafío de apagar un poco el consumo y prender un poco la voz interna. De como hablábamos la semana pasada, permitirte ese aburrimiento que te lleve a esta lista de ideas que te decía hacer a nivel práctico para que conectes con un tipo de contenido que te ayuda a diferenciarte. De nuevo, yo no soy el monje que, ay, no me contamino, todo lo que hago es súper creativo, no le copio a nadie, no me inspiro en nada. No, chicos, es tratar de, aunque esté copiando o basándome en algo que ya hicieron otros, darle ese giro, como siempre digo, ponerle esa pizca tuya personal para hacerlo propio y para que se note auténtico. Que no parezca el mismo video que hizo otro, pero con tu voz y tus imágenes. Y al cabo de un tiempo, este esfuerzo extra de conectar con lo que te hace diferente, con lo que tenés ganas realmente de crear, lo que te va a llevar es a este cuarto punto, a este cuarto escalón, por así llamarle, de satisfacción creativa. Todo empieza primero por una búsqueda de autenticidad, de que lo que estés haciendo sea propio o hacerlo propio, que pase sí o sí por tu embudo, no que vos lo veas del papel, pase a la creación, que pase por el embudo de tu personalidad y que, acallando un poquito la presión de la red, de las redes sociales, le des el tiempo de que madure adentro tuyo, como si fuera una barrica, acá el borracho Gastón hablando, ¿no es cierto? Agarrás ese elixir creativo y lo haces pasar por vos, lo mantenés en la barrica un poquito, en el abrigo de tu ser creativo, lo mantenés un poquito ahí, que la presión de las redes sociales no te haga querer ya sacarlo, publicarlo, para encontrar qué es lo que te va a diferenciar a la hora de hacerlo. Perfecto, esto me toca, esto me llega, esto resuena conmigo. ¿Cómo hago para ahora hacerlo diferente? Porque lo viste afuera, entró a vos, ¿cómo lo haces para ponerlo diferente? Ese proceso que a veces es un esfuerzo extra te va a llevar a este cuarto escalón, que es la satisfacción creativa. Es crear contenido que se alinea con tu visión creativa personal y única, para hacer de esa manera, cuando uno lo postea, más satisfactorio y gratificante. ¿En comparación con qué? Con esa búsqueda constante de validación en las redes sociales. Seguro que si te pregunto y te tomás unos minutitos para pensar, hay un contenido que vos publicaste y que lo miraste muchas veces. A mí me pasa con algunos videos, que los publico y me pongo a verlos de nuevo. O que grabo un podcast y cuando salgo me lo voy escuchando en el auto. Porque quedé contento, porque quedé satisfecho, porque hice algo que me salió, que me nació a mí, que no se lo copia a nadie, le puse ese extra, le puse esfuerzo. Y lo miro al video y lo miro de nuevo. Y quizá me río, quizá digo, che, qué bueno que quedó esto. Que le vea un montón de errores y de cositas a mejorar, pero bueno, perfecto, son cosas de mi personalidad. Pero lo miro y lo vuelvo a mirar. Y a veces que mi novia se ríe y me dice, oh, estás mirando otra vez tu video, me dice. Y es que me pongo a verlo de nuevo porque quedé, como le digo, satisfecho creativamente. Porque hice algo de lo cual estoy orgulloso. Quizás no será mi mejor trabajo, pero es algo de lo cual digo, mirá, puse de mí, puse tiempo y sé ver los resultados. Y eso es algo a lo cual te invito a que hagas con tu trabajo, con lo que subís. Que no sea simplemente un copiar, guionar lo mismo, cambiarle el tipo de luz y subirlo. Porque eso sí, te puede dar satisfacción, no sé si satisfacción, te puede dar alegría momentánea, dopamina. Vamos a decir, ahí ya vamos a la palabra ahí. Te puede dar una inyección de dopamina al ver que porque copiaste algo que funcionó a otro, te funcionó a vos, genial. Pero si solamente haces eso, te vas a sentir un farsante al cabo de unos meses. Ahora, si tenés satisfacción creativa de mirá lo que puse de mí, lo hice a mi estilo, probé esto nuevo, ahí te va a llevar esa satisfacción creativa. Tenés que ser tan bueno, tan buena, que no te haga falta pensar en el algoritmo. Eso es lo que siempre respondo cuando me hablan de algoritmos. Y tenés que enfocarte en eso, en ser tan bueno, tan buena que no te puedan ignorar. No es, en este acá no cambies la palabra por audiencia, porque no es que no te haga falta pensar en la audiencia. Siempre tenés que estar pensando en eso. O a veces no. A veces tenés que ser un egoísta. ¿Para qué? Para hacer algo porque vos querías hacerlo. Y que no te importe si le gusta o no a la gente. ¿Por qué? Porque eso, ese egoísmo creativo, está basado en tu esencia, en quiero hacer esto porque siento hacerlo. Y no me importa si a los demás les gusta o no les gusta. Si funciona o no funciona, si junta likes o no. Estoy feliz de haberle dado a mi artista interno la posibilidad de expresarse con esta foto, con este video, con lo que sea que hayas hecho. La viralidad te va a inflar. Apuntar a un montón de contenidos que juntan likes, views y seguidores, todo eso te infla. Pero lo único que te va a sostener en crecimiento y en satisfacción es la constancia. Es el cada semana pensar, todo esto lo hago para el negocio. Pero esto, que suele ser lo menos y suele ser la migaja, pero que aunque sea este, como cuando al perrito le tirás el pedazo de carne porque está con el balanceado pobre todos los días y decís, che, bueno, le doy un poquito de pollo, le doy un poquito de carne para que disfrute y ves que el perro te lo agradece de una manera especial. Bueno, tu lado artista, tirale un pedacito de carne a tu lado artista, tirale un huesito. Cada semana tirale un huesito para que esa semana haya valido la pena. Todo negocio te va a quemar y no te va a ayudar a crecer realmente. Vas a crecer en otras áreas, pero trata de tirarle siempre el huesito a tu artista creativo, a tu lado artista, para que te mantengas contento, contenta en la creación de contenido. Amigos, esto fue el episodio de hoy, último episodio del mes de octubre. Ya la próxima que nos estemos escuchando estaremos entrando al mes de noviembre. Y ya se nos va llegando y se nos va terminando este año. Qué loco. Por eso creo que estamos como en todos estos episodios más reflexivos. En el episodio de hoy quiero invitarte ahí abajo en los comentarios de Spotify a que me dejes temáticas que quieras que trate en estos episodios. No sé, ¿se te ocurre que estaría bien que haga alguna serie sobre alguna temática en particular? Además de opinar sobre este episodio, déjame ahí abajo si querés en algún comentario ideas, temas que te gustaría que hable. No sé, tírenme centros que yo cabeceo. Tírenme las ideas que quieran. Como siempre, invitarlos a que dejen 5 estrellitas para que el podcast pueda seguir evaluándose y pueda seguir creciendo. Y que lo compartan en sus historias, como siempre, que se lo súper, súper agradezco. Gente, que tengan una linda semana, buenas locuras y buenas fotos. Chau, chau.